Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Bienvenidos a Sobre la Tierra, hoy es jueves y como todos los jueves a las 20 horas estamos aquí en una nueva emisión del programa de radio de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Y como todos los jueves también estamos acá en la mesa en Radio UBA y tengo a mi derecha a Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa.
Hola, Pablo, qué lindo volver a tu cara y escuchar tu voz.
Bueno, es un placer, digo lo mismo.
¿Qué tenemos en el programa de hoy?
Te cuento, en la primera parte vamos a tener la visita aquí en el estudio de Gabriela Benito, que es docente de la Cátedra de Jardinería de nuestra facultad, y con ella vamos a hablar acerca de las tareas que se están llevando a cabo en la Tecnicatura en Jardinería para promover la actualización de los alumnos, la actualización permanente de los alumnos. Y puntualmente Gabriela se va a referir al primero de una serie de encuentros en el que un profesor de la Universidad de Sheffield, que se llama James Hitchmoff, disertó sobre ecología hortícola, comunidades vegetales, paisaje. Ella nos va a explicar mucho mejor cuando...
Muy buena pronunciación, Pablo, te felicito.
Practiqué toda la semana.
Y en la segunda parte
del programa... segunda parte del programa nos va a visitar Alejandro Derejibus, que es ex profesor de nuestra casa y también es ex director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de la Escuela para Graduados de nuestra facultad. Y él va a profundizar en la actualidad de nuestros sistemas pastoriles, en las deficiencias que él ve en la producción pecuaria, en la producción de forraje y todas, además las potencialidades que ve, la riqueza que tenemos y en todos nuestros aproximadamente 200 millones de hectáreas con aptitud pastoril.
Bueno, suena todo muy bien, espero que la gente se quede con nosotros.
Seguramente. Y ahora, si te parece, los dejamos en manos de Juan Pablo, que es nuestro operador, y también aprovechamos para mandar un saludo a Leandro. Así que vamos a escuchar una canción y volvemos en minutos.
Puede ver y sin embargo escucha. La, 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 la.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos aquí en el estudio con Gabriela Benito, que es docente de la Cátedra de Jardinería de nuestra facultad y que está aquí para comentarnos acerca de las actividades y de la actualidad de la Tecnicatura en Jardinería, que es una de nuestras 10 carreras que se cursan en la facultad. Y bueno, un poco era lo que habíamos hablado en la introducción. Vamos a hablar sobre paisaje, comunidades vegetales armadas, pues mejor se lo preguntamos a ella, ¿no? ¿Qué te parece?
Una. Bueno, buenas noches y gracias por invitar a la Cátedra de Jardinería Sobre la Tierra. Venimos nuevamente y bueno, uh-huh. El tema fue enterarnos que venía este distinguido profesor de Ecología Hortícola del Departamento de Arquitectura del Paisaje de la Universidad de Sheffield. Supimos por una gacetilla que James Hitchmuth venía al país a dar una serie de charlas a la provincia de Córdoba. Entonces, nosotros, en las materias que dictamos junto a Marcela Palermo, venimos comentando, enseñándole a los alumnos esta nueva tendencia en la jardinería mundial que tiene que ver con jardines de comunidades, jardines en los cuales se utilizan plantas agrupadas de alguna manera con sus características ornamentales, con resistencia a estrés, con determinadas aptitudes ecológicas, para lograr una jardinería más sostenible en el mundo. Uh-huh. Entonces, siempre nos guiamos por los conceptos, bueno, de Noel Kingsbury, de Nigel Dennett, de James Hitchmuth, por supuesto, y es como que somos seguidoras de su trabajo. Él ha hecho parte de los jardines del Parque Olímpico de Londres en el año 2012, o sea, 10 hectáreas de parque con jardines de comunidades, con otros profesionales. Entonces, cuando supimos que venía al país, nos interesó que la facultad lo invitara para que venga a compartir su saber, su experiencia, su experiencia con los alumnos de la facultad, sobre todo porque pensamos, la facultad tiene dos carreras que están relacionadas con paisaje, no solamente la tecnicatura, sino también la licenciatura en paisaje. Y bueno, esto fue a principios de junio, que sabíamos que venía para una Bienal del Paisaje de Córdoba, donde la inscripción era bastante onerosa, entonces era bastante caro ir a Córdoba a escucharlo. Dijimos, mejor lo invitamos nosotros a Agronomía y vemos cómo se puede lograr. Y bueno, se lo comunicamos a Ernesto Giardina, que es el director administrativo de la carrera, a Aide Steinbach, que es la nueva directora de las carreras técnicas. Inmediatamente se interesaron, les pareció piola, y se contactaron también, bueno, por supuesto con la facultad, con Karina Álvarez, que es la Secretaria de Desarrollo y Asuntos Constitucionales. Sí. Entonces, en esa movida, que fue como una cadena de favores y de logros, se contactaron también, a partir de Karina, con Mariela Schaer, que es una paisajista egresada de la Tecnicatura, que también traía a James a hacer un seminario el sábado, privado, con otras personas. Entonces había, digamos, un contacto bastante cercano a través de Mariela con este profesor.
Eso, y bueno, fue en el mes de septiembre.
Esto fue, ya te digo, empezamos en junio los contactos, claro. Vinieron las vacaciones de invierno, mail que va, mail que viene, la invitación institucional desde la facultad, no podíamos invitarlos desde nosotros, ahí se encargó por eso Karina Álvarez, genial, todo lo que se movió para lograrlo, y bueno, creo que 10 días antes tuvimos un mail que decía, James viene a dar una charla el viernes 7 de septiembre a la tarde a la facultad, que primero se había reservado el aula de la Escuela de Graduados, que tiene 60 o 70 bancos.
Sí, sí, creo que es el aula 7.
Entonces, se abrió la inscripción, que era libre, y a las 2 horas estaba totalmente cubierto con un montón de gente en lista de espera. El salón de actos estaba reservado para la presentación de un libro, no se podía utilizar, y entonces fuimos al aula de bioquímica, que por suerte estaba libre y que tiene una capacidad muchísimo mayor, y ahí fue que, bueno, nuevamente se extendió la inscripción hasta creo que 200 personas y hubo lugar de sobra, la gente se sintió cómoda y pudo concretarse esto como, digamos, un trabajo mancomunado a partir del interés que demostró la facultad de que pudiera venir a darnos esta charla.
Así que el éxito de público, de asistencia, estuvo garantizado. Y en sí, entonces, ¿la charla en qué se centró?
Y la charla de él, ya les digo, como él es profesor de Ecología Hortícola, hace más de 20 años que trabaja analizando el comportamiento de comunidades vegetales en el paisaje. Él se ha inspirado y nos mostró en ese desarrollo de la charla algunos libros que sirvieron de inspiración para él, Segunda Naturaleza, libros que tenían que ver con la fauna en el jardín, libros que tenían que ver con la ecología de las plantas. Entonces, no es algo que es solamente observación a partir de los valores estéticos de las plantas, sino que es una observación que tiene que ver con la reacción del público también ante esos grupos de comunidades. O sea, no desarrolla grupos de comunidades porque sí, sino que también hace como escenarios de prueba y la gente, a partir de la emoción, la permanencia, la observación que tiene, se valoran las plantas. Entonces hay un análisis de la resistencia que puede tener cada público, porque esto es cultural también, el tema de cómo la gente mira los jardines, reacciona ante las comunidades que establece. Y después también, importantísimo, ¿cuál es la función ecosistémica que tienen esas plantas dentro de la comunidad? Entonces hay un análisis bastante profundo en cuanto al comportamiento individual de cada uno de los grupos vegetales que sirven para establecer las comunidades. Entonces, todo este análisis tiene que ver con una política del uso de la vegetación en las ciudades relacionado con un manejo reducido de los recursos aplicados para mantenerlos, una función ecosistémica, resistencia al agua, adaptación a suelos absolutamente pobres, no necesidad de fertilización, establecer comunidades que puedan permanecer a través del tiempo sin tener que aplicar permanentemente un mantenimiento que son recursos que las comunidades no tienen. Entonces, él dice que esas comunidades tienen que ir a una disminución del mantenimiento general, una disminución del consumo de agua y energía, lograr comunidades con una mayor biodiversidad. Y en esto hizo mucho hincapié porque, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, están muy preocupados con la falta de fauna benéfica para la, digamos, fertilización de las flores para la producción de frutas y cultivos. Entonces, todos los trabajos siempre van a analizar y van a observar cuál es la fauna que puede lograrse a partir de la mayor biodiversidad en estas comunidades. O sea, hay una parte, digamos, de la investigación que está relacionada con la biodiversidad que se logra porque los insectos que se pueden lograr en esos jardines son como la base de la pirámide alimentaria del resto de la fauna. Hay más aves y hay más biodiversidad en el paisaje. Importantísimo siempre cuando analiza las comunidades el tema del cambio climático, el tema de la adaptación a las nuevas temperaturas que tienen las ciudades, sobre todo por el efecto de la isla de calor urbano, la resiliencia de esas comunidades y sobre todo enriquecer la vida de los entornos urbanos, porque una mejor oferta de paisaje hace que la gente también tenga un estado de ánimo mejor.
Sí, ni hablar, ir a comer al pastito o a la plaza es un respiro, ¿no?, en el cotidiano para muchas
claro,
personas.
Claro, y entonces a partir de bueno todo este desarrollo de los jardines que a veces son experimentales o a veces son como los de el Parque Olímpico de Londres, él puede tener, digamos, resultados en cuanto a cómo la gente se comporta delante de esas comunidades.
Gabriela, ¿nos esperás un minutito? Tenemos que ir un corte, ya volvemos.
¿Qué es esa luz radiante que agita mi corazón? Algo está pasando. Puedes decirme quién soy. Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Bailan al son de este sol, me dijeron.
Segundo bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos dialogando con Gabriela Benito acerca de la actualidad de la cátedra y la tecnicatura en jardinería y sobre la charla que dio el doctor James. Y algo me había quedado picando del bloque anterior que tenía que ver con esto de que yo leí en estos materiales que me compartiste sobre la charla y que tenía que ver con un enfoque de James acerca de en esa cuestión de la creación de comunidades, la utilización de especies nativas y exóticas sin importar la, ¿no? O sea, no le importa la presencia geográfica de las plantas que utiliza.
Sí, en realidad él siempre hace hincapié, o sea, destaca cuál es el rol que cada una de esas especies vegetales va a tener en la comunidad, en esos grupos funcionales de plantas que establece, y que entonces entre ellos, al tener relaciones, digamos, por sombreado, por protección, por distinto perfil de absorción de nutrientes, eso también es muy importante cuando uno establece una comunidad. No todas tienen el mismo desarrollo radicular y entonces las plantas van a estar absorbiendo de distinta manera los nutrientes del suelo, el tema del consumo de agua. Él no tiene, digamos, una preferencia rotunda sobre las plantas nativas. Sí, por ejemplo, hacía un comentario que está relacionado con en los entornos rurales, si tenía que intervenir, quizás le daba un poco más de preponderancia a las nativas. Pero en los entornos urbanos, por una cuestión de relación con el público y de apreciación de las plantas, no hacía distinción. Y lo que valía era cuál era el rol de la planta en el paisaje, de la comunidad, de ese grupo, esa población. O sea, él, por ahí, en alguno de sus textos también dice que desde que el hombre es nómade, ha ido moviendo semillas de un lado al otro, y entonces no se puede dejar de tener en cuenta una planta introducida en algún sitio geográfico determinado, si seguramente esa planta hace siglos que funciona dentro de ese ecosistema. Entonces, lo que le importa es el rol que cumple la planta dentro de esa comunidad. Después, tampoco plantas invasoras o plantas que son problemáticas para después erradicar del sistema, ¿sí? Eso está, por supuesto, descartado.
Y hoy en día, con el trabajo que realizás vos, ¿qué porcentaje? Hay, me imagino, un montón de plantas exóticas, ¿no? En comparación a nativas que se usan para la jardinería.
No hay un porcentaje, digamos, que podemos decir, bueno, se usa tanto, se usa tanto. En la jardinería hay plantas nativas y hay plantas exóticas. Siempre hay una cuestión que está relacionada con algunas plantas exóticas que han sido mejoradas por el viverismo, tienen un comportamiento en el paisaje que quizás tiene logros que una planta nativa que no ha sido mejorada para el paisaje no tiene. Pero por otro lado, si esa planta nativa tiene un rol funcional en el ecosistema muy importante, entonces ahí va a cumplir el rol de atractor de fauna, de quizás resistir las condiciones ambientales del sitio, manejarse mejor y resistir eventos climáticos que una exótica quizás no puede resistir. Claro. Entonces, en el equilibrio comunidad se promedia el valor que va a tener ese jardín, pero no estoy en contra ni de que se mejoren las nativas, y por supuesto hay nativas mejoradas. El INTA está desarrollando un plan de mejoramiento de plantas nativas con rol ornamental, o sea que está en el mercado.
Y estas temáticas que trajo James, ¿cómo están tratándose en la carrera?
Nosotros, digamos, se lo transmitimos siempre a los alumnos desde dibujo, que es una materia de primer año, para que ellos también empiecen a tener contacto, los alumnos, con la labor de distintos paisajistas que son referentes internacionales en lo que hacen. Entonces se van, digamos, familiarizando con tendencias de paisaje, con formas de afrontar el paisaje en un mundo de clima cambiante y de recursos escasos. Entonces, también dentro de lo que es la sede ahí en Devoto, estamos empezando a poner en valor un área de jardinería que utilizan los alumnos como, digamos, como lugar de trabajo, que es, se llama parterre, pero que de parterre no tiene mucho, sino que es un jardín herbáceo con arbustos y con algunos árboles, en el que se están incorporando nuevamente plantas para mejorar la estética del conjunto, para mejorar el mantenimiento, en el que vamos a empezar a analizar el rol de las comunidades, o sea, cómo algunos grupos de plantas semillan, florecen, durante cuánto tiempo florecen, que es algo que también muchas veces se hace hincapié en estos jardines, cuánto tiempo esta planta va a estar floreciendo para después, bueno, se produzcan estas cascadas de floración dentro de la comunidad, y entonces el interés siempre sea permanente.
Una consulta con respecto a también estas temáticas que trajo James. ¿Alguna te sorprendió o eran cosas que ya tenías por leerlo?
Sí, siempre uno se sorprende porque, por ejemplo, me encantó la forma en la que a veces resumía determinados conceptos que uno tiene de manera más difusa, o sea, esta cosa de cómo junta, cómo une el tema de la resistencia urbana ante determinadas plantas, la resiliencia de los jardines, el mantenimiento, o sea, cómo enfoca de manera integral todos esos conceptos que es jardinería, o sea, un ejemplo que tenía que ver con un lugar donde habían tirado abajo un edificio y sobre eso mismo se plantó un jardín, porque era más barato que sacar todos los escombros. No. Entonces fue un ensayo en el que vio quiénes resistían, las plantas ruderales que podían sobrevivir en un ambiente que era prácticamente un suelo de piedra. No. Entonces, su estudio y su análisis de las comunidades en China, en distintos lugares del mundo, donde ve el comportamiento de las plantas, después lo lleva a los jardines, justamente.
Muy bueno. Y bueno, esta charla formó parte de una serie de actividades que tienen planeadas para promover la carrera y ¿qué otras cosas están haciendo?
Sí, en realidad hay un proyecto también a partir de la nueva dirección de AIDE de establecer jornadas, seminarios, charlas de actualización técnica. Eso. Para que los alumnos, los docentes, los graduados, porque uh-huh. también hay una buena cantidad de graduados que vuelven a la facultad a seguir capacitándose, estén, digamos, en contacto con nuevas tendencias en jardinería, nuevas tecnologías. Estamos armando alguna charla que quizás pueda llegar a hacerse entre fines de noviembre y principios de diciembre con algunas temáticas relacionadas a nuevas tecnologías. Todavía no está definido expositores, hay una serie de personas interesadas, pero y el año que viene quizás, si también tenemos tiempo, para marzo quizás algo relacionado con arbolado urbano, que siempre uh-huh. es un tema candente y de discusión permanentemente y sobre todo con nosotras. Así que bueno, está bueno porque no solamente está brindado para los alumnos, sino para los graduados y otros profesionales.
Sí, me parecía muy importante también, por ahí me quedó picando algo, que tiene que ver con la comunicación de estas cosas a la comunidad, porque muchas veces se toman decisiones que están bien fundamentadas, pero lo importante es comunicar por qué se hacen, porque si no después hay reacciones de por qué se hace tal cosa, por qué no se hace tal otra, cuando en realidad vos comentabas algo de, por ejemplo,
el Parque Olímpico.
Sí.
El Parque Olímpico, claro, o sea, fueron 10 hectáreas con jardines comunitarios de los 5 continentes, además. Uh-huh. Entonces había flora de África, de Oceanía, de Asia. Entonces era casi como también poner en paisaje, en la vista del público, esas comunidades de otros continentes. Y es interesante porque de alguna manera también la gente se pone en contacto con lo que es la flora mundial. Todas esas cosas tienen que tener una información pública, porque si en algún momento el jardín decae, que es lo que pasa muchas veces en otoño e invierno, hay gente que puede tener una apreciación y decir, eso es un jardín de pasto seco, y sin embargo capaz que son plantas que están en reposo. Entonces, por eso él, con todos estos trabajos que tiene publicados, y uno los puede encontrar en internet, sobre la reacción de la gente al jardín, habla de cuál es este efecto de algo que esté floreciendo en algún momento, uh-huh. para que la atención sea positiva. Claro. Porque si no, después viene el vandalismo y la falta de percepción de un trabajo sobre el paisaje.
Perfecto.
No, sí, es muy complicado que las personas en general. Yo antes de cursar botánica iba a una plaza y era todo verde. Así que yo creo que si hubiese habido un trabajo en conjunto de alguna institución que me cuente, che, mirá, es importante que el parque esté bien para tal cosa, tal otra, hay un montón de variedades de cosas.
Sí, si vas ahora a Plaza Lavalle hay un montón de jardín, de canteros que uh-huh. tienen un montón de lo que para otra gente que no tiene nuestra formación dice, son pastos sin cortar, son pastos secos, son yuyos, uh-huh. y no son yuyos. O sea, un yuyo es una planta a la que todavía no se le descubrió una función, y en ese caso no conoce esa función la persona, uh-huh. porque la función es ornamental y forma parte además de una comunidad. O sea, no es solamente ornamental, sino que también tiene una función ecosistémica.
Bueno, muchas gracias, Gabriela, por venir.
Sí, muchas gracias por estar de nuevo acá en Sobre la Tierra y esperemos que sigamos encontrándonos y que nos sigas contando la actualidad. Y
gracias a ustedes por invitarnos y bueno, porque además viene bien comentar, contar y poner así en publicidad o en comunicación lo que hace la carrera técnica de jardinería en su sede de voto.
Seguramente, es muy importante. Gracias.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la FAUBA, y tenemos el gusto de que nos acompañe hoy en el estudio Alejandro Derejibus, que es ex profesor de forrajicultura en nuestra facultad y ex director de la especialización en manejo de sistemas pastoriles de la Escuela para Graduados también de nuestra facultad. Y Alejandro hoy nos va a contar, desde su visión, desde su experiencia, acerca del estado actual de la producción forrajera y ganadera de nuestro país, los problemas que ve, los problemas en la formación profesional que ve y también, por qué no, en las potencialidades que tenemos como país. Bienvenido, Alejandro.
Muchas gracias.
Gracias por estar en Sobre la Tierra.
Pero por supuesto, es un gusto, realmente.
Me intimida un poco la voz, ¿no? Me dan ganas de no hablar más en todo el programa de radio.
Bueno, para arrancar vamos al hueso. ¿Cómo ves vos la formación de profesionales en cuanto al manejo de sistemas pastoriles, producción ganadera?
Yo la veo con una enorme deficiencia. Cuando estamos en ecología aprendemos que una persona tiene que manejar un todo, no tiene que manejar las partes. Lamentablemente, las carreras profesionales están muy parcializadas, 50, 53 materias, y si además no tienen una orientación hacia lo pastoril, sino que tienen una orientación generalista, bueno, hace que cuando salen los profesionales no tengan una posibilidad de manejar ese todo. Yo mismo, que he sido asesor así de empresas y profesor de forrajicultura y me doctoré en Estados Unidos, solo cuando empecé a dirigir la especialización en manejo de sistemas pastoriles, me empecé a dar cuenta de las interacciones que no se tienen en cuenta al respecto de este tema.
¿Cómo es eso, puntualmente, las interacciones?
Y porque, por empezar, el que toma las decisiones en los sistemas pastoriles es un lego, desde el punto de vista pastoril. Que se asesora con un especialista en sanidad, un especialista en nutrición, un especialista en pasturas y un especialista en genética. Entonces son como pequeñas partes que no suman un todo. Hay que saberlo unir a un todo. Un ejemplo, para mí muy definitorio por la falta de una política consistente en lo pastoril en Argentina. La selección de los animales no se hace en función de lo que demandaría un consumidor. Y yo creo que ninguna fábrica de zapatos va a hacer algo que esté lejos de lo que demanda, qué sé yo, quien quiera ponerse sus zapatos. Sin embargo, eso que está parcializado a nivel de establecimiento productivo, también está parcializado a nivel de cadena. Y la cadena pasa por un intermediario que normalmente compra, después un frigorífico que a veces saltea ese intermediario, el frigorífico hace una gran mezcla, como la mayoría de las industrias alimentarias hacen mezcla, ¿viste? Desaparece la unidad productor y aparece un producto que se vale por su terneza, que se vale por su jugosidad o que se vale por su precio.
Es un sector poco conocido, ¿sí? El frigorífico o los intermediarios.
Hace poco estuve hablando con un especialista así en comercialización. Él compra y vende para un mismo frigorífico. Y él me decía, mira, el negocio de los frigoríficos, vos no te metas. Vos no quieras averiguar el negocio de los frigoríficos. Porque yo le preguntaba, que yo quería saber. Cómo. Eso es una... Porque muchas veces pierden en una operación, pero ganan en la siguiente. Claro. Y ellos tienen un producto perecedero, tienen un montón de gente trabajando que cuesta, que si no mueven la cantidad de animales, eso cuesta. Entonces en algunos momentos pueden perder, pero ahora deben estar ganando mucho, porque fíjense que el frigorífico sigue pagando, qué sé yo, 2 pesos el kilo de carne puesto en el gancho, $2 o $2.50 puesto en el gancho, y lo está entregando en Europa a entre $6 y $12.
Una buena diferencia.
Es una buena diferencia, que antes, sí, 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 que antes no les daba, porque pagaban distinto.
Bien.
Y no, porque el dólar era distinto y porque sus costos eran distintos.
Exactamente.
Entonces no le podés echar la culpa a quien defiende su dinero. Lo que puedo decir es que lo pastoril está muy parcializado en la función productiva y en la función de la cadena.
Uh-huh. Antes del programa estábamos hablando que hay muchas cosas que hay que cambiar en el sistema pastoril, según lo que venís diciendo. Y en última instancia, los productores son los que terminarían haciendo esas actividades. ¿Cómo podemos hacer para llegar a ellos?
Cuando vos entendés que el productor tiene un montón de actividades, especialmente administrativas, o la ida al banco, o la ida a sacar la guía, o las tantas cosas, el productor no puede estar entendiendo todo.
Claro.
Especialmente también porque muchos productores tienen mucha superficie para recorrerla.
Uh-huh.
No le dedican el tiempo de caminar los campos como se merece. Entonces se basan en asesores de confianza. Y esos asesores, te digo, ven una parte de la cosa.
Claro.
Ahora, Argentina tiene 2/3 de su superficie cuyo único valor es pastoril. Más un otro tercio que es agrícola pastoril. Entonces no podemos desconocer la pastoril. Además, si ustedes salen al extranjero, además del fútbol, el gaucho y la vaca y el bife es lo que más se reconoce.
Uh-huh, tal cual.
Pero es ese bife pastoril, no el bife que ahora encontramos en otros lados, ¿no es cierto?
¿Bife de feedlot?
El bife de feedlot no es el bife que Argentina promovía. El bife de feedlot está engrasado de por más. Yo estuve en Europa y he visto nuestros medallones de grasa en el medio del bife que solo lo da el feedlot. O sea, no estamos vendiendo carne pastoril y tampoco la podemos comprar acá. Uno puede empezar a recorrer, incluso cuando yo he llamado a productores, ustedes tienen pura producción pastoril y ellos te dicen que no, que siempre en algún lugar le ponen maíz.
Para el invierno.
Para el invierno. Ahí tenés. El grupo de nuestra facultad, el laboratorio de teledetección, detecta una cantidad de producción de forraje. Cuando vos sacás la cuenta de forraje ingerido por los 50 millones de cabezas que tenemos, la cuenta no da. Da en el verano, pero el invierno no da.
¿Y todo esto con las promociones?
Las promociones, me parece que también es una parte que puede ser útil, pero desconoce la posibilidad de que lo natural sea promovido, ¿viste? Lo que hace es un reemplazo. Muchas de las promociones son meramente un reemplazo y aparece una maquinaria genéticamente muy apta para recibir el nitrógeno, que es un anual, el raigras. Y eso hace una gran diferencia.
Sí, sí, pero también tiene como externalidades, ¿no? En muchos casos se utiliza glifosato.
Sí, se usa eso, y yo he visto en corrientes que hacen eso, que después, como matan todo, la maleza que viene no es un cardito como la pradera pampeana, es un arbusto, es una...
La sucesión.
Sí.
Bueno, si te parece vamos a un corte y seguimos después de un tema musical.
Calentando la habitación y entiendo que no puedo ver mirando para adentro. Como una puerta que no cierra, estoy abierto a sentir el calor. Me dejo atravesar al fin, el fuego siempre estuvo ahí. Espero que lo puedas ver mirándome a la cara hoy. El sol entró por la ventana, presagio de algo mejor. Ah, 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 ah.
sensación de algo mejor. No sé cómo no pude ver que el sol y la desolación se estaban disputando mi alma, pero la calma llegó y nada más importó. Presagio de algo mejor.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos dialogando con Alejandro Derejibus acerca de la actualidad de la producción en sistemas pastoriles, la producción ganadera, la producción forrajera. Y un poco también tocando el tema de la formación de recursos humanos que puedan abarcar esta temática.
Yo quiero redondear la idea de que estamos desatendiendo la capacitación de jóvenes para que tomen decisiones y sean creativos en lo pastoril. Eso en los países de origen sajón está suplido por lo que llaman range. Uh-huh. El range management, el range science, entonces hay asociaciones de range, hay títulos de range, de bachiller, de maestría, de doctorado. ¿No es cierto? Hay congresos de range y todo se maneja en lo que respecta a lo pastoril.
Revistas científicas.
Revistas científicas. Nosotros eso no lo tenemos. Tenemos de vuelta esa parcialización y esa complementación de todo un poco para el ingeniero agrónomo o al veterinario, que es un gran especialista en sanidad, en medicina, uh-huh, veterinaria, pero no en otra cosa. Tenemos los especialistas en nutrición de los rumiantes, pero estamos desatendiendo eso. El otro aspecto es que hay una demanda ambiental por esto. El negocio de darle de comer maíz a los animales porque falta la comida o porque no se puede terminar es un negocio ruin que nos puede afectar mucho, no solo en lo comercial, sino en lo ambiental. Una de las contaminaciones que realiza los animales es a través de la volatilización del nitrógeno que está en la orina. Y en el caso de los bovinos que están en confinamiento, eso se potencia mucho más porque la ureasa, que es la enzima que rompe la urea que está en la orina, está en las bostas. Entonces la mezcla de bostas y orina potencia la liberación de nitrógeno. El nitrógeno en forma de óxidos o anhídridos es 5 veces más potente en la destrucción de la capa de ozono que el anhídrido carbónico.
Exacto.
Tal es así que la ganadería argentina tiene un costo ambiental por emisión de gases de efecto invernadero igual a todo el transporte y todo el uso de combustible, porque tenemos 50 y pico de millones de cabezas de bovinos más 10 de ovinos y qué sé yo. Entonces, necesitamos gente que le encuentre la vuelta. Y para que le encuentre la vuelta tiene que saber. Una de las cosas que se puede hacer es meter carbono en las raíces de las pasturas. Pero para eso hay que saber manejar. Para eso hay que tener idea de qué se está haciendo. Hay que realmente hacer como dejar un poco de ese carbono que se fija para que se quede en las raíces. Y así se fije, entonces prestamos un servicio al mundo. Y evitar los lugares de concentración y de confinamiento.
Claro. Y estas cosas que estás hablando vos de objetivos o horizontes que te gustaría que sigan los productores, ¿hay como un manual de buenas prácticas como existe en la agricultura, por ejemplo?
Sí, yo me atreví a escribir un libro. Un libro que todavía no está en papel, pero ya está disponible en esa plataforma que abrimos con el Centro de Estudio a Distancia. Uh-huh. El libro está escrito solo por mí, no quise entrar con un asociado porque quería poder poner todas estas ideas según y dar una orientación. Ese libro está disponible por capítulo, lo pueden bajar del portal Pastoril.
Sí, entramos y lo leímos una gran parte.
Okay. La segunda cosa es que el portal es un lugar de difusión de información. Ahí estamos en este momento cargando también información de la Fundación Vida Silvestre, que tiene todo ese programa pro-pastoril, que fue en La Pampa Deprimida y ahora están abriendo el área del Chaco. Y espero que haya contribuciones. No acepto comentarios, no me gusta eso de comentarios que se van contestando, porque cuesta después entenderlo, cuesta seguirlo. Entonces sería que se dirijan a mí por correo electrónico, yo lo contesto, y después, una vez que uno puntos de vista, lo escribo, lo redacto y lo pongo en una nota de color.
Claro.
Ya estoy armando uno sobre el mío. Porque hay alguien que me llamó y me dice: mira, Alejandro, eso que decís, que el animal tiene capacidad de percepción de lo que está comiendo y puede rechazarlo o no, en corriente lo conocemos, lo manejamos con el mío.
Mira. Ahora, pensando así, no todo debería estar tan mal, ¿no? O sea, nosotros tenemos un montón de potencialidades. Un poco también da la vuelta con esto que decís sobre la necesidad de una formación más robusta de profesionales, pero que apunte un poco a potenciar esas cosas buenas que tenemos.
Y mirá, nosotros tenemos grupos de excelencia en estudio de pastizales. Y tenemos muy buena gente en nutrición. Lo que pasa que no es nutrición de forraje, es nutrición de ración. Porque estudian en los lugares donde se estudia así, la nutrición de la ración. Pero nosotros podríamos ser líderes. Además tenemos, fíjense, Argentina, junto con Uruguay, tiene una superficie del lugar, de zonas, una superficie bien regada, bien llovida, en la zona templada sur, más grande del mundo. No existe, aparte de esto que tenemos nosotros, no hay otra. El sur de África está muy al norte, y después no hay nada más. Lo de Australia es aridez, y lo de Nueva Zelanda es chiquitito. Entonces tenemos muchísimo potencial. Y tenemos buena gente y tenemos buenos conocimientos. A mí me parece que falta políticas e integración en el tema.
Claro.
Sí, sobre todo supongo que por la presión que mete la agricultura, ¿no? También para expandirse en estos territorios.
Bueno, pero eso, ahí tenés otro error. Muchas veces se hace maíz en las zonas lejanas a los puertos y después se usa ese maíz para darle de comer a los rumiantes. Bueno, también por suerte se le da de comer a los chanchos. Pero los rumiantes tienen una eficiencia de conversión de maíz en carne o en leche que es la mitad de los chanchos y de los pollos. Es una barbaridad, eso de dar, es antinatural. Y lo último que me gustaría decir, si es que queda un minuto,
es
que la calidad de las grasas y de los aceites grasos de la alimentación del rumiante con maíz es muy distinta que la alimentación a pasto. Cuando el rumiante está alimentado exclusivamente a pasto, esos aceites y esas grasas son cadenas poliinsaturadas, que son beneficiosas para la salud y no perjudiciales. Tienen CLA, que es un linoleico conjugado, que también parece que tiene efectos sobre anticancerígeno y anticolesterol. O sea, estamos perdiendo por desatención, por falta de política, por falta de integración del todo. Estamos atendiendo una posibilidad muy grande porque el mundo desea estos productos. Cada vez hay más gente que quiere alimentos sanos y ya paga en el mundo un 50% más por las carnes pastoriles.
Claro, eso te iba a decir. Hay gente dispuesta a pagar.
Sí.
Básicamente en el primer mundo.
Sí.
La otra vez estábamos hablando acerca de leches que se producían de manera diferencial manejando las dietas y que los productos, leche de oveja y los productos que surgían, los quesos, que tenían un precio muy elevado allá, ¿no? Digamos en Europa.
Te doy dos ejemplos que a mí me maravillan, que no lo hemos tenido en cuenta, incluso yo, profesor de forraje durante tanto tiempo. Uno es raza japonesa Waiku.
Sí.
Esa raza japonesa tiene la particularidad que, aunque le den de comer grano, mantiene la calidad de las grasas en esos niveles de poliinsaturación. Entonces, los japoneses pagan fortunas por eso, pero si uno le pudiese dar algo parecido, aunque no sea waiku, mucha gente estaría pagando. Para darte una idea, el japonés paga $200 el kilo de carne waiku. A mí me han pedido en Manila, en Filipinas, carne australiana a pasto, $27 el kilo. Entonces hay una potencialidad, sí, brutal.
Y además hay mercados que son importantes por, en cantidad de gente a los que se puede llegar.
¿Ustedes habrán oído hablar también del cerdo ibérico que come bellotas?
Sí.
La misma razón, sus grasas tienen poliinsaturados. Pilar García del INTA viene diciendo esto hace muchísimo tiempo. No le hemos llegado el apunte.
Bueno, tal vez estemos a tiempo.
No, no, por supuesto. Por eso hemos fundado esta plataforma, por eso hemos escrito el libro, por eso tratamos de generar conciencia y, si es necesario, controversia. Y ojalá alguno se anime a... Habría que, no te digo superar al frigorífico, pero que no se pierda la identidad del producto pastoril que atraviesa la frontera de otro país. Que el sistema de internet permita un seguimiento, una transparencia en el producto.
¿Tenés la dirección donde la gente puede entrar y al sitio del portal?
Sí, en nuestra facultad existe un centro de estudios a distancia. Y ahí hay un portal pastoril.
¿Portal pastoril?
Portal pastoril.
Bien.
Bueno, Alejandro, muchas gracias por visitarnos. Te esperamos para los aportes que te hagan al libro o para presentar otros futuros proyectos, ¿no?
Sí, sí, te esperamos acá.
Muchísimas gracias a ustedes
por haberme recibido. Cuando andes por Buenos Aires, nos avisás y venís.
¿Cómo no?
Casa, pero hay que seguir.
Seba, los programas siempre se nos van volando, pero me parece que el de hoy se fue más volando todavía.
Siempre salen muy lindos, ¿no?
Siempre.
Un poco autobombo.
Nunca viene mal.
La casilla de quejas la pueden mandar en el sitio sobre la tierra.
Punto. Creo que nos merecemos una cerveza y una picada.
Vamos, Pablo.
Bueno, nos vemos el jueves que viene.
Chao,
chao.
Sobre la tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.